privilegio estar acá. Yo estoy también con los guardas de la casa, ¿cómo que decía? Se van temblando, ¿no? Ya se me encorvaron los hombres fuertes. En fin. Bueno, antes de empezar a predicar, porque no me gusta mucho mezclar, quiero agradecerles a todos por orar. Les agradezco enormemente. No se imaginan la bendición que es para nosotros saber que ustedes han estado sosteniéndonos y están sosteniéndonos en oración. Lo apreciamos mucho. Dios obra de maneras que nosotros no entendemos, pero obra, ¿verdad? Dándonos fuerzas, dándonos ánimo, dándonos visión, entusiasmo, de pronto sanando. Dios sabe lo que hace, así que les agradecemos. Algún día sabremos, quizá, no sé. Quizá el día que supuestamente vamos a saber no nos va a interesar. Ya está, ya fue. Yo muy agradecido a Dios por esta prueba que Dios ha puesto en mi salud. Dios sabe por qué también, de pronto es lo que necesito, seguro que es lo que necesito. Dios está bendiciendo nuestros esfuerzos. Cayó un niño por la ventana. El Señor sabe, claro que sabe. Y bueno, sigan orando, por favor, para que Dios lo use. Relacionado de alguna forma, porque sabía yo al venir acá, que ustedes saben lo que me pasa a mí, lo que le puede pasar a mi esposa, o se imaginan, y yo digo, bueno, voy a elegir un pasaje para predicar que de alguna manera se relacione, porque, bueno, se supone que ahora sé mejor lo que estoy diciendo, porque yo lo estoy experimentando. Así que les invito a abrir Salmo 139. Le cambié el título al sermón este, ya de predicarlo varias veces porque no lo preparé para ustedes, lo tenía. Y empecé a luchar mucho porque siempre, si queremos ser predicadores fieles y precisos y expositores de la palabra, tenemos que tratar de agarrar cuál es el verdadero sentido del autor al escribir, bueno, una porción de la escritura, ¿no? El Espíritu Santo lo guía, pero tiene un propósito. Y notablemente, este es un pasaje que figura en todos los libros de teología, cuando se habla de la doctrina de Dios. Es uno de los pasajes que más contenido hay, que más contenido tiene sobre Dios, nuestro Dios, el Padre, sobre su omnisciencia, su omnipresencia, su soberanía. Es asombroso la cantidad de contenido que hay acá. Sin embargo, y vamos a verlo al final, por eso es un poco largo, yo me voy a apurar un poco al principio para detenerme al final, para justificar el título que le puse ahora a este sermón. Le cambié el título. Y el título que le puse ahora es tan nuevo que lo tengo que buscar. Luchando contra pensamientos idólatras en tiempos de ansiedad. Luchando contra pensamientos idólatras en tiempos de ansiedad. Ese es el título de este pasaje. Si bien habla de Dios, al final el salmista habla de sí mismo. Y eso es, yo creo, es el clímax de este pasaje. No porque Dios no sea importante, siempre lo es siempre el personaje central. Pero todo lo que él dice sobre Dios, toda esta meditación teológica con una profundidad teológica única en el libro de los Salmos, todo lo va a conectar con una lucha que él está teniendo. Y a veces cometemos el error de predicar una partecita o, bueno, que no, entusiasmarnos con una parte de la escritura y no ver todo completo. En el caso de los Salmos, como son poesía, el significado de cada poesía es la poesía completa, no un pedacito solo. Y ese es el caso acá. Leámoslo para tener un contexto. Dice Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra mí. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y hay momentos en la vida de un creyente que ama a Dios, que es capaz de escribir todas estas cosas preciosas sobre Dios, donde hay una lucha en su mente, en su corazón. Y es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? No necesitamos tener un diagnóstico fatal, digamos así. Nos pasa por pequeños detalles, que enseguida nuestra mente como que se pierde, a pesar de saber tantas cosas sobre Dios. Y ese es el caso aquí. Este es un hermoso ejemplo, este salmo, de cómo la teología es más práctica de lo que solemos pensar. A veces vemos la teología como algo teórico, digamos así, para ciertas personas, y nosotros queremos que nos den cosas prácticas. Pero cuando tu mundo se viene abajo, las cosas prácticas no sirven para nada. Como dijo Jesús, ¿no? Al que oye mi palabra y la pone en práctica es el que cavó en la roca y vinieron vientos y lluvias y aguas y la casa quedó en pie. Y nosotros nos aferramos a Dios en momentos difíciles de la vida cuando conocemos bien de Dios. Y este es un salmo donde vemos a este precioso hombre David exponiendo de alguna manera, manifestando todo lo que él conoce de Dios y cómo él trata de aplicar todo eso a su propia vida. Bueno, si uno empieza a recorrer comentarios y sobre todo los más antiguos, llama mucho la atención que desde siempre, aún entre los comentaristas judíos, este ha sido un salmo de los preferidos, de los favoritos, justamente por la profundidad que tiene. Dice el exégeta judío Ibn Ezer, que este es la corona del libro de los Salmos, así dijo. Otros hablan de la majestad de pensamiento y la lengua tan preciosa, tan sublime para describir cosas tan maravillosas. El comentarista Stuart Perrone, creo que es escocés, muy antiguo, dice: en ninguna parte de los grandes atributos de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, son establecidos de modo tan sorprendente. Otro comentador del siglo XVIII dice, Alexander McLaren: no solo es llamativa la fuerza y sublimidad con la que el Salmo canta a los atributos majestuosos de un Dios que todo lo llena, que todo lo sabe y todo lo crea, sino también la firmeza con la que el escritor se aferra a una relación personal con Dios. Es asombroso ese detalle. Habla de Dios, pero ya lo vieron ustedes, ya lo recordaron porque ya lo conocían. Las cosas que dice de Dios, pero todo el tiempo habla de mí, yo, mí, meo. Está hablando de su relación personal con Dios. Él lo conoce a Dios. Derek Kidner dice: cualquier pequeño pensamiento que podamos tener de Dios será magníficamente superado por este salmo. Sin embargo, a pesar de su altura y profundidad, sigue siendo intensamente personal de principio a fin. Maravilloso. Todo este salmo es una oración. Inicia con la certeza de que Dios conoce cada pensamiento de un creyente y termina con la invitación a que Dios lo examine. Hay como una simetría fácil de ver. Si usted lee el versículo 1 de este salmo, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Lee el último, verso 23, y dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sí? El salmista reflexiona en la capacidad que tiene Dios de saber todo y termina rogándole que por favor lo examine a él, porque él no entiende su propio corazón. Ese es el punto. Él está confundido acerca de sí mismo y reflexiona en todo lo que Dios sabe sobre él y se da cuenta que Dios sabe más sobre él que lo que él mismo sabe sobre él. Y eso es lo mismo para cada uno de nosotros. Nosotros a veces no entendemos qué es lo que nos pasa, ¿verdad? ¿Por qué llorás?, le dice uno a su esposa. No sé por qué lloro. No sé por qué lloro. No sé. Y nosotros no sabemos. Y a veces estamos ansiosos y tampoco sabemos por qué. ¿Y por qué está tan nervioso? ¿Y por qué no puedes dormir? La verdad que no sé por qué. Yo no tengo ningún problema, pero estoy ansioso. No lo entendemos. ¿O por qué reaccionás así? ¿Por qué te lo tomás tan a pecho esto? No sé. ¿Qué sé yo? Así soy. No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. No logro entenderme. Y ese es un poco el espíritu que hay detrás de esta reflexión teológica con una aplicación práctica, ¿verdad? Dios sí me entiende, yo no. Dios sí. Yo no sé cómo hacer con mis cosas. Dios sí sabe. ¿Sí? El contexto aquí, nos damos cuenta al final, es un contexto de persecución. Este hombre está siendo perseguido. Y eso le produce ansiedad, no cabe duda. Y entonces, David era un poeta, escribe sus pensamientos, ¿no? Estos son los pensamientos de un gran rey, David, sobre su gran Dios, ¿no? Jehová. En primer lugar, vemos, dice David, que Dios lo conoce íntimamente. Dios nos conoce íntimamente a cada uno de nosotros. Y no podemos engañarlo. No podemos escondernos de él, de alguna manera. Él sabe todo de nosotros. Nuestros pensamientos, aún los que nosotros no entendemos. Nuestras motivaciones, nuestras actitudes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Él lo sabe todo. ¿Sí? Y el salmo este comienza hablando directamente a Dios. Sí, noten todo el tiempo el yo, el tú, el mí, el me. Noten mientras vamos leyendo. En primer lugar, parece que el salmista va enumerando atributos de Dios relacionados con él mismo. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido a mí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es precioso también la cantidad de figuras literarias que hay acá. Esto se llama merismo. Merismo es cuando uno dice, por ejemplo, damas y caballeros. Esto es un merismo. O sea, y todo lo que está entre medio, niños, jóvenes, adultos, lo que sea. Todas las personas, ¿no? Trabajo de día y de noche, trabajo todo el día, ¿no? Esa sería la idea de un merismo, es mencionar los dos extremos y todo lo que hay entre medio. Y acá dice: tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme o mi acostarme y mi levantarme, todo el tiempo, todo el día, lo que sea que pase. Tú lo conoces, Señor. Tú lo has examinado. Da la idea de buscar de manera diligente, como si fuera un investigador que busca y busca y busca y encuentra todo. Y la idea de la forma verbal es que lo hace permanentemente Dios. Todo el tiempo Dios es consciente, lógicamente. No debemos reflexionar demasiado para darnos cuenta que Dios sabe todo de todo el tiempo sobre vos y sobre mí en todo momento. Tú me has examinado y me sigues examinando y me conoces perfectamente en todo momento. En segundo lugar, el Señor no solo conoce cada movimiento, digamos así, del creyente, por eso de levantarme y acostarme, Dios es perfectamente consciente de todo lo que el creyente piensa, aun cuando está lejano. Has entendido desde lejos mis pensamientos, dice. De nuevo, noten el mí. Aún estando lejos, el Señor distingue todas mis intenciones, es la idea. En tercer lugar, dice: has escudriñado mi andar y mi reposo. Otra vez, merismo. El Señor conoce aún mientras estamos durmiendo, mientras estamos en un tiempo de ocio, activos o en ocio, todo el tiempo sabe Dios todo. Ahí la palabra has escudriñado, es la palabra para aventar el grano, para separar el trigo de la paja. El Señor todo el tiempo nos está escudriñando con esa mirada penetrante, con ese conocimiento infalible que Él tiene, ¿no? En cuarto lugar, Dios está íntimamente familiarizado con todas nuestras formas de vida, las actividades, nuestros hábitos, etc. Dice, y todos mis caminos te son conocidos. El concepto de camino es todo, mi forma de vida, todo es conocido para Dios, lógico. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice David, verso 4. Y aquí, oh Jehová, tú la conoces toda. Aún antes de decirla, ya sabe Dios lo que vamos a decir. Lo conoce todo. No solo las palabras, sino las intenciones con las que las decimos. Sexto, a Dios no se le puede escapar nada de lo que pensamos. Verso 5, detrás y delante me rodeaste. Esa es la idea de un asedio, de un ejército que asedia alrededor de la muralla de una ciudad. Estoy rodeado, estoy asediado, Señor, por ti. No hay lugar donde me pueda escapar. Por todos lados es la idea. Por detrás y por delante es por todos lados. Otro merismo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Acá en este Salmo tres veces se habla de la mano y esta es muy linda. La palabra habla más como de ahuecar la mano, como juntar las manos ahuecadas como atrapando un insecto. Esa es la idea. Y reflexiona David que Dios sabe tanto y sabe su conocimiento es tan inclusivo de todas las cosas de mi vida que es como si me tuviera adentro de sus manos y ya. No con la sensación de estar atrapado, no está reflexionando sobre eso en este momento, sino que todo no se escapa nada de Dios, de nosotros. Mantiene un control absoluto Dios sobre todos nosotros. Precioso. Tal conocimiento, termina esta estrofa, a propósito, noten que hay cuatro estrofas de seis versículos cada una. Tal conocimiento, de cómo Dios sabe todo de uno, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, no lo puedo alcanzar, está tan alto, es tan sublime que yo no lo puedo alcanzar, es demasiado alto. Es precioso de pensar. Bueno, si uno está bien con Dios es precioso de pensar esto. Si uno no está a cuentas con Dios es aterrador, ¿no? Dios sabe todo, tremendo, absolutamente todo. Pero cuando uno se ha reconciliado con Dios por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, como se cantó hoy tanto y tan precioso, es un pensamiento acogedor, es una calma, es una tranquilidad saber que Dios sabe todo. Y aún sabe más que nosotros mismos, como dijimos. Es precioso. Ahora, si uno está tratando de que Dios escabullirse de Dios, no está bueno el pensamiento, ¿no? Es como que a uno le da un miedito saber eso. En segundo lugar, Dios está con nosotros constantemente, es la segunda estrofa. Ya no va a hablar de lo que Dios sabe todo, los teólogos dicen que es omnisciente, sino ahora que Dios es omnipresente, que está en todas partes. Dios está con nosotros constantemente, no podemos escaparnos de Él. Ahora sí va a hablar de escaparse o de estar en un lugar donde Dios no esté, no existe tal lugar donde nosotros podamos estar, que Dios no esté con nosotros. Y otra vez, eso es un consuelo para un creyente y es aterrador para un no creyente. Como Jonás, cuando se quiso escapar de Dios y no se pudo escapar de Dios. Nadie se puede escapar de Dios. Los teólogos antiguos, algunos, llegaron a decir que Dios era el perseguidor del cielo. Pensá, el perseguidor del cielo. No te puedes escapar. Y entonces David dice, verso 7, nueva estrofa, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Literalmente, ¿a dónde me huiré de tu cara? A ningún lado, son preguntas retóricas, no me puedo esconder, no me puedo escapar. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí, aún allí, tú estás. Esto es otro merismo, está lleno de merismos esto. Si voy al cielo, allá está. Bajo rápido a la tumba, al Seol, y ahí me hago una camita en el Seol, en la tumba. Ahí está Dios también, a donde sea. Tremendo. Los dos extremos, lo más alto que se puedas imaginar, ahí está Dios. Lo más bajo que se te pueda ocurrir, ahí está Dios. Y ahora va a hablar en la misma figura, pero no tanto de alto y bajo, sino de ancho. Pensando en lo ancho, de una manera muy poética. Dice, si tomare las alas del alba, y es una, como algo gráfico, una metáfora gráfica, cuando empieza a salir el sol, los rayos del sol parecen alas de un ave. Y si él dice, si yo me subiera a uno de esos rayos, por supuesto, en aquella época no sabían que la luz viajaba a 300.000 kilómetros por segundo, eso no se sabía, pero la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es demasiado. La velocidad de la luz, ustedes han escuchado, es mucha, es demasiado. Acá está imaginando a David como si se... Tampoco hacían surf en esa época, pero se está imaginando como si se subiera en un rayo de sol y sale, no sé, a donde sea. Dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, es para un judío, notablemente ustedes, los que saben un poquito de historia podrán saber, si no, les cuento un chiquitito, un detalle. Ustedes saben que Palestina, donde está Israel, está sobre el mar Mediterráneo, pero también está Filistea, o estaba Filistea, está Egipto, un montón de pueblos en toda esa parte. El único pueblo que nunca fue navegante fueron los judíos. Nunca quisieron ser navegantes. Le tenían terror al mar los judíos. Y los filisteos fueron al lado, pegados a los judíos, fueron los grandes navegantes del Medio Oriente. Y los egipcios también. Los judíos no. Cada vez que, sobre todo en la literatura poética, se habla del mar, se habla del lugar más terrorífico que te puedas imaginar. Es el lugar de la muerte, de la inseguridad. Y esto está diciendo, si yo agarrara las alas del alba, que sería al este, ¿verdad? Y me subo al este al amanecer, y me subo al este y me voy con las alas del alba bien al oeste, hasta lo más lejos del mar, aún allí está Dios. Y también pensando, el alba es como si fuera el lugar, al salir el sol, no sé, representa la vida, la luz, y el extremo del mar es para ellos la muerte, la oscuridad. Si fuera de un extremo al otro otra vez, y todo lo que hay entre medio, allí estás Dios, allí estás tu Señor. ¿Sí? Aún allí, dice, verso 10, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Noten de nuevo el me, todo personales. Aquí la palabra mano es yad, es la palabra hebrea que es la mano y el antebrazo, y habla de la fuerza. Eso es lo que es, y que le va a guiar, Dios lo va a guiar con su fuerza, Dios lo va a sostener. Ahí está, la idea es de sostén, de guía, de protección. Y me asirá tu diestra. La palabra asir es la idea de agarrar, como una garra que sostiene de manera fuerte, poderosa. Se usa en el libro de Génesis de Jacob agarrando el talón de Esaú. Esa es la palabra. Aún allí dice, me guiará tu mano, la idea de guía, y me asirá tu diestra, de sostén, ¿sí? Aún estando en el mar, que es el lugar de tanto miedo que ellos tenían, ahí Dios lo iba a sostener para que no les pase nada. En conclusión, nada obstaculiza el poder de Dios, protector de Dios. Si dijere, verso 11, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Es muy lindo la idea de que las tinieblas me encubrirán. Literalmente dice, seguramente si yo dijere, seguramente la oscuridad me magullará, me hará un daño. Bueno, dice acá nuestra Reina Valera, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Literalmente dice, aún en la noche, luz alrededor de mí. Así dice, aún en la noche luz alrededor de mí. Pensando este hombre en los lugares más peligrosos que se le podían ocurrir y reflexionando que ahí está Dios, todo el tiempo está Dios. Para él es un consuelo, no cabe duda lo que está diciendo, ¿sí? Verso 12, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para él es lo mismo, no hay diferencia. Dice en Jeremías 23, 24, pensando en lo mismo, dice el profeta, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y es hermoso ver eso en el Antiguo Testamento. Dios estuvo De pronto son cosas tan simples que a veces ni las pensamos. Pero Dios estuvo con cada uno de sus, de las personas que se nos cuenta en el Antiguo Testamento de su pueblo, estuvo con ellos en cualquier lugar, en todos lados. Estuvo con Moisés en la zarza, estuvo con Moisés cruzando el mar, estuvo con Daniel en el foso, estuvo con Elías en la cueva cuando se quería morir, estuvo con David en el desierto, estuvo en todas partes. No es que Dios está solo en un lugar y nosotros tenemos que ir a hacer lo que se pueda para estar con Dios allí. No, Dios está con nosotros donde sea que estemos. Maravilloso. Con Jonás adentro de un pez. Bueno, ustedes pueden pensar la cantidad de relatos bíblicos. Aún Agar, la sierva de Abraham, ¿se acuerdan? Cuando se quería morir, ahí estaba Dios con ella para bendecirla. Entonces decimos, primera estrofa, versículos 1 al 6, Dios nos conoce íntimamente, no podemos engañarlo. En segunda estrofa, del 7 al 12, Dios está con nosotros constantemente, no podemos escaparnos de Él. Y en tercer lugar, versos 13 al 18, Dios nos hizo maravillosamente, no podemos ignorarlo. Y noten algo raro acá, peculiar de todo este salmo, que empieza el versículo 13 diciendo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David va de lo más grande a lo más particular, de lo general a lo específico. Él se da cuenta que porque Dios es omnisciente, sabe todo de él, porque Dios es omnipresente, nunca lo va a dejar, pero en realidad, en esta estrofa ahora va un paso más allá y dice, en realidad, tú me conoces todo, Señor, tú sabes todo acerca de mí porque tú me hiciste, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Creador. Y esa es la reflexión que comienza en esta, de la que consiste esta estrofa, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Formaste es la razón fundamental por la cual Dios sabe tanto, porque Él exactamente sabe cómo vos pensás y cómo yo pienso y siento y mi manera de ser y mi carácter y las vueltas que yo doy y lo que sea que vos digas, bueno, así soy yo. Esto desde chico me cuesta un montón, no puedo superarlo. Dios sabe todo porque Dios te hizo. Dios te formó. Y sabe exactamente quién sos vos y lo que te cuesta y lo que no te cuesta y lo que sufrís o lo que sea. Ese es el punto acá, ¿no? Me insiste es la idea de tú me tejiste. Literalmente es tú me tejiste en el vientre de mi madre. Hermoso. Como gráficamente meditando en el trabajo de Dios. Armando todo lo que somos de una manera peculiar, meticulosa. Dice en Job 10:11, me vestiste de piel y carne, le dice a Dios, y me tejiste con huesos y nervios. Esa es la idea. Hermoso. También la reflexión, tratando de entender, ¿no? Como que Dios estaba haciendo ahí como un tapiz con mucho cuidado y único, diferente de cada uno, como cada uno somos. Porque tú formaste mis entrañas. Y esto es muy importante para entender todo el Salmo. No es lo más importante, pero es muy importante. La palabra ahí para entrañas es la palabra kilia en el hebreo, que es la palabra literal para riñones. Literalmente son riñones. Y es porque en la antigüedad hablar así de los kilia, de los riñones, era hablar de las emociones. Las emociones. Maravilloso. Se nota cuando nosotros miramos varias versiones de la Biblia y vemos que cada una traduce distinto un término, es porque ahí hay algo interesante. Se nota cuando miramos las traducciones, tanto en inglés como en español. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice, y otra versión en inglés, dice, en vez de entrañas, dice mi ser interior. Dos versiones en inglés dice mis partes internas. Las delicadas partes internas de mi cuerpo, dice otra versión. Para hablar, en vez de, nadie traduce literalmente los riñones, porque es un modismo, por supuesto, ¿no? El problema con esto de traducir el mi ser interior, mis partes internas, las delicadas partes internas de mi cuerpo, que todas nos hacen pensar en órganos físicos. como la palabra riñones también, ¿no? Obviamente. Sin embargo, acá la idea más es el aspecto emocional, inmaterial. Es el ser interno, el alma, el espíritu. ¿Sí? Mejor sería traducir mi mente o mis emociones. Escuchen el Salmo 7, verso 9. Dice, porque el Dios justo prueba la mente, quiliá, literalmente los riñones. El Dios justo prueba la mente y el corazón. Y el corazón. Salmo 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos, quiliá, mis riñones. Examina mis íntimos pensamientos. Y ahí hizo la palabra riñones y mi corazón. La Net Bible, que es una muy linda traducción en el inglés del original, muy linda. Net Bible se llama. Dice, porque tú formaste mi mente y mi corazón. Acá en el Salmo 139. Mis partes internas, o como decía, verso 13, ¿no? Tú formaste mis entrañas. En la Net Bible traduce, tú formaste mi mente y mi corazón. Y entonces, antes de seguir describiendo cómo él fue formado en el vientre de su madre, alaba a Dios. Te alabaré, verso 14, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y este es el versículo más difícil para traducir. Y también, si ustedes ven, tienen otras Biblias ahí en la falda, dice otra cosa. Ninguna coincide. La Reina Valera es linda, ¿no? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En el original es como que no tiene mucho sentido. Literalmente dice así, porque cosas asombrosas, yo soy distinto, maravillosas tus obras. Eso dice el original. Porque cosas asombrosas, yo soy distinto, maravillosas tus obras. Cuando dice yo soy distinto, en el hebreo lo que está diciendo es que él se reconoce como algo único, diferente a todos los demás. Se lo hicieron a él y rompieron el molde, digamos, ¿no? Yo soy distinto. Él dice, yo soy extraordinario, de una manera que me da miedo, me produce temor, me maravilla. Precioso. La Biblia de las Américas dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Qué precioso. La Nueva Versión Internacional dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y entonces empieza a expandir este asunto de que él es admirable, ha sido hecho de manera única, maravillosa. No fue encubierto de ti mi cuerpo, verso 15. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuando dice ahí mi cuerpo es la estructura ósea. No fue encubierta de ti mi estructura ósea. Bien que en oculto fui formado. Está hablando en lo más profundo. Son metáforas. Está hablando del vientre de la madre, por supuesto. Un lenguaje figurado. Dios comenzó armando la estructura ósea, los huesitos, todo, y el ser interior y todo lo que, bueno, sabemos, entendemos que somos nosotros cada ser humano. Entretejido, otra vez ahí la palabra de tejer, entretejido en lo más profundo de la tierra, una figura para el vientre de la madre, no en la tierra, obviamente. Mi embrión, verso 16, vieron tus ojos. Estos, aquí hay argumentos preciosos contra el aborto, obviamente, ¿no? Ustedes deben entender y saber. Hay otros pasajes muy interesantes en la Biblia para defender la vida desde antes del nacimiento, ¿no? Ustedes saben, allá en Éxodo se habla de si una persona golpeara a una mujer embarazada y no pierde su embarazo, hay un determinado castigo, pero si la mujer pierde el embarazo, lo tratan como una muerte. Es un tremendo, fuertísimo argumento, ¿no? Como que ya hay vida en el vientre de la madre. Y acá, cuando dice, mi embrión, dice David, vieron tus ojos. La palabra embrión, embrión es golem, que es, literalmente, es mi masa deforme. Mi masa deforme vieron tus ojos. Eso que quizás hoy que usamos tecnología y te podés hacer un una ecografía es deforme todavía. Todavía no está todo bien definido. Pero David lo personaliza ya. Ahí yo ya estaba. Ya había sido concebido. ¿Verdad? Tus ojos vieron, dice la Nueva Versión Internacional, tus ojos vieron, la idea es supervisaron, es la idea acá. Mi embrión vieron o supervisaron tus ojos. La Nueva Versión Internacional dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. En vez de usar la palabra embrión, dice mi cuerpo en gestación. Mi cuerpo sin forma todavía. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Literalmente todos aquellos días, es decir, lo que iba a ser mi vida, está todo escrito por Dios, en un libro, dice. Esto nos lleva para un pequeñito paréntesis que a mí me fascina pensar. Dios no necesita libros, son figuras literarias, ¿verdad? Hermosas figuras literarias para enseñarnos cosas. Cuando dice, por ejemplo, que Dios descansó el séptimo día, Dios no descansa. Si no se cansa, ¿para qué va a descansar? Si no se cansa, ¿no? Es una figura también para enseñarnos cosas. Nosotros tenemos que descansar. Así nos enseña. Cuando dice que el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, es solo para darnos a entender que ya no tiene más nada que hacer. Ya está hecho toda nuestra salvación, ya está completamente ejecutada, digamos. Lo mismo el Padre, Dios el Padre, descansó el séptimo día para comunicarnos que ya no va a crear nada más, ya está todo creado. Nos sigue creando cosas hoy, ya está. Ya está. El Señor está sentado, ya está. Y acá dice que escribe en un libro todas aquellas cosas. ¿Para qué escribe Dios en un libro? Bueno, es una figura para hacernos entender que Dios es meticuloso y presta mucha atención y no se va a olvidar de algunas cosas. En este caso se aplica, David reflexiona que todo lo que él nació, no sé, con el dedo meñique, con un sabañón en el dedo meñique, Dios lo planeó así. Así lo escribió Dios y así se hizo. No es un accidente. Y es muy lindo ver, para mí es muy estimulante ver en las Escrituras la cantidad de veces que se habla de los libros que Dios tiene, como si tuviera varios, ¿no? Otra vez para enfatizar que hay cosas que Dios no se va a olvidar nunca, las va a tener siempre presentes. Dice el Salmo 56:8 que todas las lágrimas de los creyentes están en un libro, Dios las registró. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Precioso. En Malaquías 3:16 dice que están todas las acciones de los fieles, que son parte del remanente de Dios, o son el remanente de Dios, que todas ellas están escritas en un libro. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, dice Malaquías, al final del Antiguo Testamento. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Precioso. Y también habla de libros donde están escritos todas las personas que son salvas. Salmo 69:28. Serán raídos, quitados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Filipenses 4:3 dice Pablo, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, Evodia y Síntique, ¿se acuerdan? Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y las demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Figuras gráficas para darnos certeza, en el caso de los creyentes otra vez, o terror, en el caso de los que se burlan y niegan a Dios y se olvidan de Dios. Dios sabe todo. Y dice que en el juicio final se van a abrir los libros. Y los que no tienen un abogado, que se llama Jesucristo, van a ser condenados por todo lo que está escrito en esos libros, por lo que cada uno hizo, dijo y hasta pensó que Dios registró. Dice en Daniel 7:10, hablando del juicio final, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En Apocalipsis, al final de la Biblia, capítulo 20, verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, todos resucitados delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Ahí están escritos los nombres de los creyentes, de los salvos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, David dice, volviendo al Salmo 139, que él, Dios escribió todo lo, lo que él iba a hacer, aún de antes que él naciera. Verso 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Ahí el énfasis en el original es me son, para mí. De nuevo, algo muy personal. Esto para mí es demasiado precioso. Los pensamientos tuyos que tú tienes para conmigo, que son pensamientos de bien. Cuán grande es la suma de ellos, de todos los pensamientos de Dios. Parece que David está enumerando, por eso habla de la palabra suma. Está enumerando, está tratando de pensar en este momento de su vida que vamos a ver que es un momento no de relajación, digamos, no de buena aventura, sino de problemas, de dificultad. Y él de alguna manera está echando mano a estos pensamientos maravillosos de Dios para consolarse, seguramente. Porque dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. La palabra precioso aquí es la idea de raros, son raros. Y es así como la usamos nosotros. Las piedras preciosas son más preciosas cuanto más raras son. Yo no me acuerdo ahora, ni lo busqué para este momento, pero me acuerdo estudiando sobre piedras preciosas hace un tiempo, me enteré de que una de las que se llamaban piedras preciosas fueron preciosas hasta que un día encontraron un yacimiento con tanta cantidad, que ahora son semipreciosas. Porque ya no, si no es raro, no es precioso. Cuanto más raro, más precioso es. Y esa es la palabra que usa acá. Cuán raros, cuán difíciles son tus pensamientos. Cuán preciosos, son preciosos. De ningún ser que podamos conocer vamos a tener los pensamientos, la inspiración que recibimos cuando pensamos en Dios. Es precioso. No hay un ser como Dios, no hay nadie como Él, es único. Es precioso, porque no hay otro, no hay dos. No hay dos. Pensar en Dios es pensar en lo más precioso que hay. Y llena y satisface nuestro corazón, nuestra alma. Y nos va a satisfacer por toda la eternidad. Hace años yo le prediqué el Evangelio a un familiar mío. Y pobre, en su ignorancia me dijo, yo no quiero ir al cielo. Le digo, ¿cómo no? Y no, dice, una eternidad cantando en el cielo. Yo me muero, no sé. Sí, tremendo, ¿no? Suena así, pero uno dice, wow, qué necedad. O qué poca información, ¿no? Qué concepto errado. Pero sería legítimo que nosotros, que somos creyentes, pensáramos, ¿y qué vamos a hacer en el cielo eternamente? ¿Qué vamos a hacer? Para que sea interesante el cielo, ¿no? Para que sea alucinante estar en el cielo. Bueno, el día que veas las puertas de oro, las calles de perlas, digas, wow, qué loco esto, mirá. Pero después ya, a la semana... Si es que hay semanas, ¿no? No sé, pero al tiempo ya, no sé, ya no te fascina más, ¿verdad? Cuando llegamos nosotros a vivir a Estados Unidos, cada vez que, no sé, pasaba un McLaren, un Lamborghini, un Ferrari, y decís, wow, mirá, vi un Lamborghini, tremendo. Y llega un momento que te das cuenta, está lleno de Lamborghini, Los Ángeles. Ya está, sí, sí, vamos, sí. Te sorprendería ver un Fitito ahí y decís, Claro. Mirá, sí, te sacaría foto. Yo creo que todo el mundo se sacaría foto en todos los semáforos con un Fitito ahí en Los Ángeles. Seguro. Y entonces, ¿cuál es el atractivo del cielo? Y bueno, es Dios. Porque Dios es precioso. Es así. Juan 17:3, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vamos a estar eternamente maravillados por Dios, pensando... teniendo pensamientos sobre Dios que nos van a volar la cabeza. Nos va a estallar la cabeza todo el tiempo. Y wow. ¿Sí? No sé ustedes lo que les ha asombrado. Cuando fuimos con mi familia al Cañón del Colorado, tuve una experiencia que no recuerdo otra vez que la tuve en mi vida, pero sí me quedé sin aliento. Como dicen, te quedás así cuando te asombás al borde, de golpe, ¿no? Y te tenés que contener para no llorar. Y no sé si no llorás también. Decís, no puedo creer esto. Bueno, así es Dios. Así es Dios. Y nosotros ahora vemos oscuramente, dice la Biblia, como por espejo. Pero entonces vamos a ver, cuando ya no esté el pecado, con claridad. Y no sé. No sé lo que va a ser la eternidad conociendo a Dios. Bueno, David acá está en un mal momento de su vida y dice, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Y empieza a pensar y se pierde David. Pensando como debería ser, un hombre piadoso. Y entonces, verso 18, pasa algo rarísimo, porque dice, si los enumero, los está contando a los pensamientos de Dios, se multiplican más que la arena. Empiezo a pensar en un aspecto y parece que se me ocurre otro y otro, porque todo está conectado y se ramifica, y digo, uff, se empieza como a multiplicar. Y de repente dice, despierto y aún estoy contigo. Ah, estaba durmiendo David. Todo esto escribió mientras dormía. ¿Cómo es esto? ¿Cómo despierto? ¿Qué estaba perdido en todos estos pensamientos y de repente se despierta? Qué raro, ¿no? Qué raro. Es muy raro. La idea de despertar en un sentido no encaja con el contexto. No parecía que venía hablando de algo imaginario, medio así como cuando estamos medio que no sabemos si estamos despiertos o dormidos. No, no parece para nada. Algunos dicen, no, capaz que está hablando de la resurrección. Y tampoco encaja con el contexto. ¿De dónde sale esto de la resurrección? En toda esta meditación. Parece ser una transición. Es la mejor posibilidad aquí de lo que venía diciendo a lo que va a empezar a decir ahora. En el verso 19. Está pensando en Dios, está maravillándose con Dios. Los pensamientos de Dios en su mente se multiplican. Una cosa lo lleva a la otra, hasta a veces parece repetitivo, como hemos visto, pero está deleitándose en todo eso y de repente se despierta. La idea de la palabra despertarse es despertarse de un sueño, despertarse de la embriaguez, despertarse de la muerte o, en este caso, despertarse de una meditación. Él estaba meditando mucho en su mente, de pronto su cama, y como que baja la realidad, ¿sí? Vuelve a la realidad, a la vida con todos sus problemas. Eso es lo que está pasando acá. Es muy interesante. Y esta es la razón por la que muchas veces este último estrofa se deja a un lado, porque como que no es tan linda. No, ya no habla de Dios. Es como que se despertó y volvió a la tierra y empieza a hablar de todos sus problemas. Ufa, se le acabó el all inclusive, digamos, a David y tuvo que volver a Argentina. Y ya se quería matar. Claro, ya el coco, la vaca paraguaya, todo, ya está, se acabó. Ahora vuelve al mundo real. Tremendo. La Nueva Versión Internacional dice, si me propusiera contarlos a los pensamientos de Dios, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, de contar los pensamientos de Dios cuando se despierta, aún estaría a tu lado. Bueno, ahora vuelve David de esa meditación, supongamos de una biblioteca, de un seminario teológico, ponele, de un lugar maravilloso, vuelve a su casa con todos los problemas. Y aún allí dice, Dios estaría a mi lado. Y entonces, la última estrofa va a hablar de los problemas de David. Y son el centro y la razón de este salmo. Es el clímax del salmo todo esto. Porque toda esta lección de teología maravillosa la hizo David para aplicarla a su vida cotidiana. ¿Sí? Dios sabe todo de nosotros o nos conoce íntimamente, no podemos engañarlo. Primera estrofa. Segunda, Dios está con nosotros constantemente, no podemos escaparnos. En tercer lugar, Dios nos hizo maravillosamente, no podemos ignorarlo. Y la cuarta estrofa, yo digo, no me acuerdo lo que les dije a los hermanos allá, pero acaban a ver. Yo digo, no obstante, o sin embargo, a pesar de todos los pensamientos maravillosos que podemos tener de Dios, en momentos de mucha ansiedad, somos tentados a abandonar a Dios y a manotear otra cosa que no es Dios, a tener pensamientos idólatras, eso es lo que es. Escuchen cómo dice David, verso 19. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Cambia el tono completamente. Era toda una conversación con Dios hasta acá. Y ahora empieza a decir, apartaos de mí, hombres sanguinarios. ¿Qué tiene que ver? En la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, creo que recoge mejor la idea de este versículo 19, porque dice, de cierto Dios harás morir al impío, y la segunda línea, si les quitaras la vida a los impíos, es lo que está diciendo David. No, apártense de mí, sino, oh Dios, quisiera que tú le quites la vida a los impíos. Por favor, hacelos desaparecer. Me tienen harto, me están enloqueciendo, me quitan todo esto lindo que es pensar en ti. Uf, cuando veo a estas personas que no me dejan de molestar, me molesta, me inquieta. Sácalos de mi vida, Señor. Y da la razón, entonces, verso 20, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en mano tu nombre, Señor. Y David acá parece que empieza como a mostrar todo su medallero, ¿no? Delante de Dios, rarísimo. Dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra sus enemigos. Señor, fíjate, esta gente me molesta y fíjate lo que hago yo. Yo los odio a ellos. Ellos son tus enemigos y por tanto son mis enemigos también, dice David. Está como dándole razones a Dios para que los quite del medio. O como negociando con Dios, tratando él de persuadir a Dios que los mate, porque dice, yo también los odio. Fíjate, Señor, yo no soy tan malo como ellos. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra los enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Parece un nenito, los papás que tienen varios nenes saben, ¿no? Dice, el nene hizo algo malo. Y sabe que hizo algo mal y sabe que lo vas a pescar tarde o temprano, como sabe David, porque Dios sabe todo. Pero se acerca, se anticipa el nene, ¿no? Y te viene a ver y dice, papá, yo esto no lo hago, ¿eh? Yo esto no hago. Se está como por las dudas, atajando que viene el drama, ¿no? Y David se empieza a comparar con los enemigos de Dios y obvio que es mejor, obvio. Pero algo no está bien en el corazón de David. Algo está pasando con David. Por algo le dice estas cosas a Dios que no tienen ni sentido. ¿Por qué le dice esto a Dios? Y todo se desencadena en el último versículo, que es el versículo clave de todo este pasaje, aunque parezca mentira, porque es el único versículo donde hay pedidos. Esto es toda una oración. Hasta ahora David no le pidió nada a Dios. Y ahora de golpe le pide un montón de cosas. Examíname, oh Dios, primero, y conoce mi corazón, segundo. Pruébame, tercero, y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios. Señor, tú que sabes todo, absolutamente todo, primera estrofa, tú que estás en todas partes, tú sabes todo de mí y tú que me formaste y me conoces como nadie, Señor, examíname y pruébame y conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Dice la Biblia que nadie puede conocer el corazón del rey, solo Dios. Este es el rey pidiéndole a Dios que conozca su corazón. Para la altura de los cielos, dice Proverbios 25:3, y para las profundidades de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Cuando dice conoce mis pensamientos, la palabra serafim en hebreo es inquietudes, disturbios, pensamientos que hacen que una persona esté inquieta o tensa, mis ansiedades. Conoce, Señor, mis angustias, mis ansiedades, le dice. Señor, pruébame, ve si hay en mí pensamientos inquietantes de ansiedad. Y verso 24 dice, noten, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Otra versión dice, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. La palabra camino es derek en hebreo, y acá dice derek o seb, y es muy, muy llamativo, y los traductores tratan de hacer algo para acomodar esto, y le llaman camino de perversidad, camino del mal, pero o seb significa idólatra. Tremendo esto. Y ve si hay en mí camino de idolatría, es lo que está diciendo David. O seb significa ídolo, Dios falso, eso es lo que significa. Derek Oseb. Y uno dice, wow, ¿de qué está hablando David acá, no? La Net Bible que le mencioné dice, ve si hay en mí tendencia idólatra. Va de nuevo, ve si hay alguna tendencia idólatra en mí y guíame en el confiable camino antiguo. Isaías 48:5 dice, Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo, Oseb, lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Segunda Samuel 5:21, y dejaron allí sus ídolos, Oseb, y David y sus hombres los quemaron. ¿Por qué dice esto? Y este es el meollo de todo este salmo. David estaba siendo perseguido, le pide a Dios que quite esas personas. No sabe David si Dios los va a quitar o no. Muchas veces no los quita. Conocemos la vida de David, una vida tortuosa, llena de problemas. Y si bien David fue el que escribió la mayor cantidad de salmos de la Biblia, la persona quizás más piadosa, más motivada a adorar a Dios, con esa relación íntima que admiramos y nos sorprende, se ve que David igual tuvo bajones en esa manera doxológica, digamos, de entender la vida, de vivir adorando a Dios. Hubo momentos que él fue tentado a buscar sustitutos de Dios. Pero él no lo sabe bien, él no entiende bien su corazón y por eso reflexiona en todo lo que Dios entiende de él para llegar al punto cúlmine que le dice, Señor, por favor, algo, yo estoy sospechando que en mi corazón algo no está bien. Examíname tú, Señor, pruébame y ve en toda esta ansiedad que tengo, estos pensamientos de inquietud, de angustia, si no he empezado a abrazar esperanza fuera de ti, Señor. Eso es idolatría. Y eso aplica mucho para cada uno de nosotros. Cualquier cosa que nos esté pasando, que nos produzca ansiedad. ¿Sí? Una persona que pasan los años y no consigue pareja, un cristiano, ¿no? Empieza a dudar de Dios. Tiene momentos de crisis, donde piensa, bueno, pero a lo mejor tienen razón mis familiares que me dicen, dejate hinchar vos con la iglesia, busca, anda a un baile, no sé, anda allá, anda acá, anda a buscar. Y uno manotea algo que Dios dice que no se hace, eso es un camino de idolatría. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros abrazamos en lugar de Dios, para que nos dé seguridad, para que nos dé satisfacción, cualquier cosa que amamos en lugar de Dios, es idolatría, es un ídolo. Cualquier cosa que nosotros deseamos demasiado, es un ídolo. Eso explica Santiago 4. ¿Sí? El problema, decía los reformadores, no es que nosotros deseamos cosas, sino que las deseamos demasiado. Y Calvino reflexionaba, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y es lo que es. Porque luchamos cada uno de nosotros, aún conociendo a Dios, como este hombre que es un teólogo, es este señor, David, el rey de Israel. Aún así, conociendo tanto de Dios, hay momentos que se nos queman todos los papeles. Y somos tentados a buscar un sustituto de Dios. Y en eso consiste la prueba. Claramente, si vamos a seguir confiando en Dios y dejar que Él resuelva, le vamos a encomendar a Él lo que nos está pasando, porque Él conoce, Él sabe todo, o vamos a buscar un camino, un atajo, digamos, una alternativa hecha por nosotros. Eso es camino de idolatría. Eso es. Y eso hace aún que este salmo sea más hermoso de lo que siempre pensamos, porque aplica toda esta... todo este conocimiento de Dios, de este Dios que todo lo sabe, que está en todas partes y que es omnipotente porque nos hizo de la nada y lo que somos, ¿no? Este Dios es al que tenemos que ir para refugiarnos cuando nos persiguen, pero también para pedirle a Él que nos ayude a lidiar, digamos, con nuestro corazón que como un caballo así desbocado se nos quiere escapar. Y a Dios le pedimos, Señor, estoy hecho un volcancito acá, no sé cómo dejar de pensar en todas estas cosas. Por favor, Señor, examíname y ven si hay en mí camino de idolatría y guíame por el camino antiguo. Ayúdame a volver a la senda correcta, al buen camino, ¿no? Ustedes saben, esto es la vida de cada uno de nosotros. Por lo que sea. Por lo que sea, porque el hijo que estás buscando no viene, porque el novio o la novia no aparece, porque el trabajo no alcanza, o no viene tampoco, no lo tenés. Lo que sea, porque tu hijo no te llama, nunca te llama, o lo que sea. ¿Sí? Cualquier cosa que motive la ansiedad enseguida te pone, nos pone a todos nosotros en una situación de buscar un camino idólatra. Sí. Yo no he resuelto y medito en este salmo. A lo mejor alguno de ustedes, cuando salgamos de acá, me puede ayudar con alguna idea esclarecedora. Yo no termino de entender verdaderamente cuál es el encaje, digamos, ideal de lo que David está diciendo acá. Si es que él medita en todas estas capacidades de Dios, que todo lo sabe, que está en todas partes y conoce todo de él, para luchar contra la ansiedad en el sentido de que toma confianza en ese Dios, o para, por causa de todas esas virtudes de Dios, para encomendar a Dios su ansiedad, en el sentido, Señor, tú eres el único capaz de entenderme a mí. Esa sería una posibilidad. Señor, tú sabes todo, por favor, toma mi ansiedad, ayúdame a resolver esto. Déjame ver si realmente estoy en pecado, dame la convicción para que yo me pueda arrepentir y resolver esto, porque tú sabes todo. O bien, me recreo en esas cualidades de Dios para no tener ansiedad. O sea, una sería, todo esto, he hecho mano a todo esto para no tener ansiedad, o he hecho mano a todo esto para que Dios me muestre mi camino de idolatría y yo me pueda arrepentir. A lo mejor encajan las dos, yo no lo sé. No me animo a decirlo, pero tiene todo sentido, piénselo. Tiene todo el sentido del mundo. Yo, en mi experiencia personal, a veces me doy cuenta cuando tengo pensamientos idólatras o tentación a la idolatría, a buscar algo que no sea Dios, que todo lo que sé de Dios mucho no me ayuda. Es como que en ese momento tenés una amnesia temporal y parece que no conoces nada. Y entonces creo que la solución, más que conocer más cosas, es que Dios me ayude a ver mi corazón, así me puedo arrepentir. Si yo no veo lo que está en mi corazón, no me puedo arrepentir. Y si no me puedo arrepentir, no puedo cambiar. Eso habla Santiago capítulo 4. Por eso dice, oh almas adúlteras, almas idólatras, es lo que es. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, etcétera, etcétera. Santiago 4. Son personas, de nuevo, que le han dado la espalda a Dios para manotear otra cosa. Y lo dice al principio, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y matáis y deseáis y ardéis de envidia. Personas que empiezan a desear, personas, bueno, nosotros, creyentes, que empiezan a desear demasiado algo y son capaces de matar a otro, en un sentido literal quizá, pero figurado seguro, para conseguir lo que quieren. Son idólatras. Y ahí lo que pide Santiago, lo que dice Dios, es que la solución es humillarnos delante de Dios, arrepentirnos, ¿verdad? Y no es tan fácil. Yo no me puedo arrepentir y vos tampoco si Dios no te ayuda a ver lo que está en tu corazón. ¿Cómo te vas a arrepentir? ¿De qué te vas a arrepentir si para vos está todo bien? Necesitas que Dios escudriñe tu corazón, ¿verdad? Creo que esa es la oración aquí de David. Y bueno, la otra posibilidad de pronto encaja también. Y entonces, hagan fila para explicarme lo que me parece a ustedes. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es precioso pensar en ti. Tus pensamientos son raros, son preciosos para nosotros. Pensar en ti, Señor, es algo que nos llena el corazón. Pero sin embargo, en nuestra debilidad humana, Señor, somos como adúlteros que te cambiamos fácilmente por otra cosa, Señor. Para que nos dé satisfacción, para que nos llene el corazón, para que nos resuelva un problema que no podemos resolver, Señor. No, lo decimos con vergüenza, pero también con la intención de reconocer nuestra debilidad delante tuyo para rogarte que nos ayude, Señor, como David en este salmo, Señor. Examínanos, escudriñanos, pruébanos. Ve si hay en nosotros camino de perversidad, camino de idolatría, de ídolos, y ayúdanos a volver a la senda antigua, Señor, que es tu camino. Te ruego por cada creyente aquí, Señor, cada hermano, cada hermana, que tú obres para, si necesita arrepentirse, lo lleves a ese punto, Señor. Por lo que sea, Señor, lo que sea. A veces personas deseando de manera desordenada tener una figura física atractiva, salud, dinero, prosperidad, lo que sea, Señor, que nos angustia desordenadamente, que tú nos ayudes a ver la causa en el corazón, la raíz de todo eso, para entonces poder arrancarla por medio del arrepentimiento y tu perdón, Señor. Ayúdanos, Dios. Y a los que están aquí y aún no te conocen, que también tu Espíritu Santo pueda mostrar el vacío de sus corazones, Señor. La necesidad de tenerte y el temor que deberían tener de comprender que tú eres Dios y sabes absolutamente todo y no hay manera de escaparse de ti, Señor. Que tú los alcances con tu gracia, con tu perdón por medio de Cristo. Por favor, Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.